Ya volvemos.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Primera entrevista de Isabel Díaz Ayuso tras negarse a acudir a Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez. Ha sido aquí en Herrera en COPE donde la presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado las razones que la han llevado a rechazar este encuentro con el presidente del gobierno. Asegura Isabel Díaz Ayuso que no está dispuesta a hacerse la foto con quien está troceando España, cambiando los votos de Bildu por la salida de presos. Para la presidenta madrileña ha llegado el momento de dejar de normalizar lo que está pasando. Mamen Vizcaíno.
Ha llegado el momento de decir hasta aquí, de no amparar un deterioro que afecta a todas las instituciones, empezando por la corona y acabando con las propias comunidades autónomas, a cuyos presidentes está citando Sánchez en Moncloa para que le den la mano y salgan diciendo que aquí no ha pasado nada. Esa es una de las razones por las que Isabel Díaz Ayuso el viernes mantendrá su agenda.
Eso me ha dicho, podría llegar a decirle, mira, esto es lo que hay.
No sirve de nada, pero si Paje, el señor Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, no había salido por la puerta y le habían plantado un aeropuerto a modo de campamento para situar allí a personas, que a inmigrantes.
Esa reunión, dice, no sirve para preguntar cómo están los madrileños o qué necesitan, solo para blanquear ese pacto con Bildu del que Madrid sale muy perjudicada. Se rompe la caja única y Madrid seguirá aportando, aunque sea la región que está en la diana de todos y cada uno de los miembros del gobierno.
Yo no soy como él, ni mi gobierno es como el suyo. Yo tengo unos presupuestos, él no. Yo tengo una estabilidad del gobierno y él tiene un cachondeo de gobierno que ya lleva más de 44 ministros, delegados del gobierno lleva 5. La directora de la Guardia Civil ya no sé la de veces que la ha cambiado.
Se pregunta a la presidenta madrileña si el fiscal general del Estado no tiene asuntos más importantes de los que ocuparse que estar detrás de un contribuyente que tiene un problema con Hacienda. Nada que ver con los negocios privados que se han hecho en Moncloa y que han servido, dice, para manosear el prestigio de la Universidad Complutense con la cátedra de Begoña Gómez.
Y hablando de Begoña Gómez, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estudia hoy la querella que la mujer de Pedro Sánchez ha interpuesto contra el juez que la investiga. Gómez acusa a Juan Carlos Peinado de prevaricación, pero la Fiscalía se opone incluso a su admisión a trámite. En las dos últimas semanas, la justicia madrileña ha rechazado 2 querellas, una de Sánchez contra el magistrado. Y apenas algo más de 1 millón de cubanos, aproximadamente un tercio de la isla, ha recuperado la energía eléctrica tras el apagón total que sufrió el pasado viernes y las sucesivas caídas de electricidad que se han producido desde entonces en el intento de restablecerla. En Herrera en COPE, el periodista Reinaldo Escobar ha relatado desde La Habana cómo se ha vivido este gran apagón en el día a día de Cuba.
El corte, el colapso de la red energética nacional ocasionó muchos problemas, entre otros, sobre todo en las escuelas se suspendieron las clases, muchos centros de trabajo tuvieron que cerrar, y la familia sufriendo lo peor que le puede pasar a un cubano, que es que se le echen a perder las cosas que tiene en el congelador.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Regresa a la Liga de Campeones. Esta noche turno para el Real Madrid y el Girona. Bruno Casar.
Tercera jornada de la Champions, en la que esta noche el Real Madrid va a recibir al líder de la liguilla, el Borussia Dortmund, partido que además es la reedición de la última final de la Liga de Campeones. Ancelotti, que anota las bajas de Ibrahim, Carvajal y Alaba, y con la duda de cómo va a desplegar a los suyos sobre el césped tras las probaturas ante el Celta el pasado sábado. Probaturas que en parte llegan con el objetivo de cubrir esa retirada de Toni Kroos, que le está costando al Real Madrid encontrar un Toni Kroos que ha concedido una entrevista al diario Marca, en la que ha reconocido que el Real Madrid intentó convencerle de seguir un año más.
Lo he intentado, pero sabía que no va a pasar, porque yo le expliqué también que llevo unos meses tomando esa decisión, y al final es esa y no la voy a cambiar, y lo sabía, pero ha sido una charla con él, una charla buena, pero tampoco muy fácil.
9 de la noche, es el Real Madrid Borussia Dortmund, misma hora que el Girona Slovan de Bratislava, para el que los de Mitchell presentan hasta 9 bajas en la búsqueda de sumar los primeros puntos en esta Liga de Campeones. Para mañana dejamos al Barça y al Atlético de Madrid. De anoche rescatamos el partido que cerró la jornada en Primera División, Valencia 2, Las Palmas 3, victoria de los canarios 254 días después, y que acabó con el enfado de la afición valencianista. Muchos aficionados abandonaron Mestalla antes de tiempo para manifestarse en la calle contra la deriva del club. Eso acabó en cargas policiales, muestra del drama que vive el conjunto valencianista, que es el colista de la Primera División.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Isa Talavera, portavoz de la plataforma de pensionistas desde Gran Canaria, ha denunciado que muchas pensiones no contributivas en Gran Canaria apenas superan los 200 euros, lo que dificulta a los mayores cubrir gastos básicos como los medicamentos. También alerta del elevado nivel de pobreza, como largas colas para conseguir comida. Actualizamos la información desde Canarias, gracias al Baño Barato. Un saludo de Brian Estupiñán. Sigues escuchando Herrera en COPE. Te damos escuchando todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
El modelo de turismo de masa debe ser revisado. En Canarias ha muerto de éxito y solo unos pocos obtienen las grandes ganancias, cuando no son directamente plataformas extranjeras. Y quedan luego las migajas para una parte de la clase trabajadora, aquella que cada día madruga en vecindario Juan Grande camino del sur para trabajar en los hoteles. Esa postal la conocemos. La que no sabíamos y que por fin ha llegado es la de protestar cerca de las puertas de los hoteles. La jornada laboral de las 8 horas en época industrial se logró protestando ante la fábrica, no a kilómetros de ella. Lo que ocurre es que a la patronal le molesta y dice entonces que la fotografía inquieta en las portadas del extranjero. Quien observa ya esas portadas, sea en Inglaterra, Madrid o el archipiélago, la comunicación ha cambiado. Más cualquier excusa le vale a los que ordeñan la vaca. Una vaca cada vez más seca que apenas da al pueblo canario. El problema de la superpoblación, el virus del alquiler vacacional, los bajos salarios, la falta de vivienda accesible, las autopistas colapsadas. Algo tendrá que decir sobre todo ello el actual modelo turístico, su ordenación o precisamente ausencia de ello, de ordenar algo tan necesario en urbanismo. La Policía Nacional tuvo sus más y sus menos con los manifestantes. Y sí, ocurrió en las zonas turísticas como la Gran Canaria. Hay tensión. La patronal está inquieta y abandera el miedo de que podemos perderlo todo. Pero muchos en Canarias han sido desposeídos de las expectativas de antaño. Un universo finiquitado como el de los turoperadores que gestionaban el turismo en nuestra tierra. Sin intermediación, cada casa es una vivienda vacacional. Mas la isla sigue siendo la única isla, sin posibilidad de ampliación. O rescatamos el cuidado de lo nuestro, protegemos el medio ambiente y decrecemos, o no habrá Canarias en el futuro. Lo dijo en su momento César Manrique y José Saramago. Cada uno a su modo, pues el mensaje es universal.
Herrera en COPE Canarias recorre el archipiélago. Este martes 22 de octubre, Roberto González y todo su equipo estarán en Tenerife. Desde las 7 de la mañana, escúchanos para contarte toda la actualidad de la mañana dentro del 8 días, 8 islas, en nuestro recorrido por el archipiélago. Conoce con nosotros los mejores rincones de las islas. Canarias en positivo. Vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, 8 días, 8 islas.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cáncer de mama, la prevención lo es todo. Tómatela a pecho con Hospiten. En nuestro servicio de ginecología encontrarás atención experta y pruebas diagnósticas precisas. No lo dejes pasar. Recuerda autoexplorarte. Sigue tus revisiones anuales y hazte mamografías. Piensa en ti. Comienza a prevenir. Hospiten.com.
¡Vamos que viene, vamos que viene!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Azju Carne. Carne para la gente apasionada.
En el mercado de Vegueta somos más. Más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas, planta menos 2. Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Doreste Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
Celebra con nosotros la 13ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías, financiada por el Cabildo de Gran Canaria y la colaboración del Gobierno de Canarias.
Con una selección de productos de nuestros territorios Biosfera.
2 y 3 de noviembre en Villa de Santa Brígida. ¡Te esperamos!
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro. El espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Porque la vida es un regalo y hay que celebrarlo.
En Hiperdino estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Hasta el 23 de octubre, calamar sahariano a 13,90 y 2x1 en Activia. Cada pack sale a 1,30. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Descubre Ecansa, Hoteles Escuelas de Canarias. Herrera en COPE Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Subiendo por el Teide me quedé pensando que habitaba Dios allí, la reta mayor.
Selección musical de Daniel Pinelo. Está de los abandeños, está buenísima.
Jorge Valdano, además. Tiene un cameo musical,
Jorge Valdano. Tenía un cameo que tenía un cameo musical.
Cuando entrenó al Tenerife, cuadro.
Cierto, en aquella época.
En aquella época que yo tenía chupa todavía.
También tenían con Rosa María Mateo, que tenía otra canción, y era Rosa María Mateo, la presentadora de televisión, la que también hablaba.
Este disco se llama Canario, creo.
Sí, muy bueno, buenísimo.
Es de la época del cartel de La Tetuda.
Del año 91.
Por ahí.
Puede ser, pero era un discazo. Bueno, pues... Nos está acompañando, por un lado, porque estamos en la isla de Tenerife, en este proyecto 8 días, 8 islas. Y por otro, porque vamos a hablar del Teide y de las actividades que nos pueden proponer precisamente en este espacio único, que es el Parque Nacional. Así que vamos a hablar con Macarena González, que es directora comercial de Volcano Teide. ¿Qué tal, Macarena? Buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal? Un saludo.
Bueno, desde luego, experiencias únicas, porque es muy difícil, bueno, prácticamente imposible, encontrar un entorno similar al del Teide para llevar a cabo cualquiera de las actividades que ustedes proponen, ¿verdad?
Precisamente. Estamos en un espacio natural protegido, en el Parque Nacional del Teide, y pues todas nuestras actividades buscan mostrar la belleza de este lugar, respetando siempre el entorno y con siempre cuidado de realizarla de una manera sostenible para mantener este espacio natural que es tan valioso para todos.
¿Cuál de sus propuestas es la más demandada, Macarena?
Bueno, quizá lo más demandado es la visita al propio Parque Nacional durante el día y subir en el teleférico para ver los senderos o para realizar los senderos que están en la parte superior del Teide. Sin embargo, estas son actividades que están limitadas por número y bueno, pues hay que mantener unos aforos y no, o sea, hay una capacidad máxima. Esa es la más demandada, pero pues siempre hay gente que se queda sin poder realizar esos senderos porque, pues eso, hay que preservar el entorno. Uh-huh.
Claro, y no es solo la tierra, el terreno que se pisa, es también el cielo que nos muestra. Tienen actividades también de observación de estrellas, que me imagino que también se ha tenido mucho éxito, ¿verdad?
Correcto, exacto. Canarias, tenemos la suerte de estar en uno de los tres mejores lugares del mundo para ver las estrellas, para realizar las actividades de astroturismo. De hecho, por eso tenemos dos observatorios aquí en Canarias. Y nosotros realizamos no solo las visitas al propio observatorio del Teide, que pertenece al Instituto de Astrofísica de Canarias, pues no solo realizamos esas visitas para que los visitantes puedan conocer la labor que se realiza en este observatorio, sino que también por la noche realizamos observaciones astronómicas donde los visitantes pueden conocer de mano de guías profesionales pues los secretos del cielo, que va cambiando pues cada noche del año.
Qué bueno, en pocos sitios habrá que se observe también el cielo tan limpio, ¿verdad?, como esa altura en el Teide, ¿no?
Exacto. Contamos con una ventaja, y es que estamos en medio del océano. Además, contamos con una altura que hace que sea posible que las nubes nos queden por debajo. Al mismo tiempo nos hacen de pantalla para proteger de esa luminosidad, que a pesar de que existe en Canarias una ley que protege el cielo, pues contamos con el beneficio de ese mar de nubes. Entonces tenemos un entorno perfecto para realizar estas actividades de observación astronómica. De hecho, Canarias, junto con Chile y Hawái, son los tres lugares mejor considerados para este tipo de observaciones astronómicas.
El teleférico, sin duda, debe ser una también de las actividades, bueno, de las herramientas más reclamadas a las que tienen lugar. Pero, hombre, subir sin teleférico también tiene su aquel, ¿no? También tiene su encanto.
Claro que sí, claro que sí. De hecho, pues también acompañamos a turistas que deseen realizar la visita acompañados, subiendo desde Montaña Blanca, pero claro, ya pues necesitamos tener una mayor preparación física para realizar esta caminata, que son horas, y hay que tener pues una muy buena condición física, estar preparado para realizar ese sendero y subir al pico del Teide desde Montaña Blanca. Es muy importante recalcar siempre, que siempre lo recordamos, que para subir al pico del Teide se precisa solicitar un permiso a parques nacionales. No somos nosotros, no es desde Volcano Teide, porque muchas veces nos llaman confundidos pensando que gestionamos nosotros eso. Hay que pedir estos permisos para acceder al sendero número 10, que es el que sube al pico. Y a pesar de que quieran subir por Montaña Blanca o por teleférico, cualquiera de los dos, pues tendrán que tener ese permiso para que el guarda que está allí les permita realizar ese ascenso hasta el pico del Teide. Como decía, es algo muy, muy demandado, pero pues bueno, muchas veces ocurre que vienen visitantes y, oye, claro, es que no conseguimos tickets de teleférico. Es que, mire usted, tenemos que ver que hay una mayor demanda de lo que en realidad queremos, pues podemos vender o queremos vender, porque hay que, repito, pues preservar esos senderos de la parte superior del Teide, preservar el entorno.
Macarena, se está hablando últimamente, lo hemos visto este fin de semana, ¿no?, un poco de ese debate en torno al turismo que queremos para Canarias. Me imagino que el tipo de cliente que tiene Volcano Teide es un turista muy concienciado con el entorno donde está, porque sabe que la experiencia, ¿no?, que está contratando es una experiencia única que no se le puede ofrecer en ninguna otra parte del mundo. En ese aspecto, sí es un turista que sabe exactamente cómo cuidar el entorno en el que está, ¿no?
Precisamente nosotros, bueno, Volcano Teide es una de las empresas asociadas a la Carta por la Sostenibilidad en las Actividades en la Naturaleza, un proyecto que fue promovido o es promovido por Turismo de Tenerife, y en Volcano Teide pues intentamos siempre acercar al turista de manera respetuosa y concienciarlo que está entrando en un espacio natural que debemos proteger. Y para nosotros es muy importante, hacemos siempre hincapié en que intenten pues realizar las actividades siempre acudiendo con nosotros pues siempre en un transporte colectivo, minimizando pues la afluencia de vehículos para entrar al Parque Nacional. Todos somos conscientes de que pues los vehículos grandes, las guaguas, pues son una mejor manera o una manera más sostenible de visitar el parque, y eso es lo que intentamos en todas nuestras actividades promover que asistan en ese transporte colectivo, y luego nuestros guías además pues transmiten a nuestros clientes pues toda esa información para que sean conscientes del lugar donde están realizando la actividad, pues siempre recordando las normas del parque y pues eso, realizar la visita siempre enfocados en transmitir la importancia del espacio natural donde estamos.
Bueno, pues ahí está, esta propuesta para quienes visiten la isla de Tenerife y bueno, y hayan subido ya al Teide. Bien, pero hay muchas experiencias en torno a este parque nacional que permiten disfrutar de espacio de maneras distintas. Prueben alguna. Macarena González, directora comercial de Volcano Teide, gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes, buen día.
El valle de la luna me abrumó con su color. Te cuento cómo vivo dolido sin voz.
Herrera en COPE Canarias, 8 días, 8 islas. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate a Libis.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales, The Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Vuelve el Festival de Música de Canarias. Desde el 10 de enero, 61 conciertos en 8 islas. Filarmonía Orquestra de Londres o Filarmónica de Múnich, entre otras grandes formaciones. Leyendas como Grigori Sokolov al piano, jóvenes prodigios como la violinista María Dueñas. Vibra la música, vibra el alma. Abónate en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Descubre Ekansa, hoteles escuelas de Canarias. Herrera en COPE Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Soy de la tierra en que vivo. Soy de la tierra.
Daniel, de los sabandeños a Chago Melián. Sí, de verdad, ¿eh?
Malagueña, de hecho.
Ay, buenísima esta también, ¿eh? Muy bien, muy bien. Aquí este recorrido musical que estamos haciendo también a través de las islas. Hoy, como saben, en Tenerife, en este hotel Escuela Santa Cruz. Que a lo mejor muchos se preguntan, Daniel, cómo funciona un hotel escuela, ¿verdad?
Sí.
¿De qué manera desarrolla su actividad?
¿Qué se estudia aquí? ¿Qué cursos ofrecen? ¿Qué formación se hace? Sí, sí.
Vamos a preguntarle a Vicente Rivero, que es coordinador de programa del Hotel Escuela Santa Cruz, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oiga, pues aquí estupendamente, ¿eh? Hemos llegado de noche, hemos visto amanecer, hemos visto cobrar vida al hotel poco a poco, como ha ido respirando prácticamente el día a día de un establecimiento de estas características, que ahora ya pues está en plena actividad. Oiga, ¿un hotel escuela qué es? ¿De quién depende exactamente un hotel escuela?
Bueno, el Hotel Escuela Santa Cruz ahora mismo pues dependemos de lo que es Ekansa, Hotel Escuela de Canarias, que a su vez depende de la Consejería de Turismo del Gobierno, porque es una empresa pública. Y actualmente tenemos dos hoteles escuela, uno aquí el de Tenerife, otro en el Santa Brígida, en Las Palmas de Gran Canaria, un restaurante escuela en Merenar, que está en Las Palmas también, y dos hoteles rurales escuela, uno en Las Palmas en Agüime y otro en La Gomera en El Migua.
Esto funciona como un hotel absolutamente normal,
sí,
abierto a cualquier cliente,
sí,
¿verdad?
Ya ustedes lo están viendo, que ven salones, ven clientes que vienen ahora mismo a un salón, a un evento, clientes del hotel que se alojan. Y después la ventaja que tenemos nosotros como centro formativo es que en el mismo espacio está la escuela y el hotel. Entonces el alumnado, los procesos de aprendizaje los desarrolla tanto en el centro o en aula, como en el escenario aprendizaje, que serían los departamentos de los DEC.
O sea que, en cierta manera, están trabajando y a la vez están estudiando.
Sí, comienzan estudiando, por decirlo así, primero en aula. Primero empezamos por los conceptos básicos, la formación más básica, para que ellos, cuando salten ya a la parte laboral, por decirlo así, que es acompañado con un instructor, un tutor, que en este caso puede ser el jefe de departamento, puede ser un cocinero, un ayudante, pues ya el alumno ya ve con unas pequeñas competencias para poder desarrollar o seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Pero Vicente, dígame, ¿qué asignaturas se pueden estudiar en un lugar como este?
Bueno, nosotros estamos dentro de lo que es la formación profesional. Somos un centro a efectos educativos privado. Dependemos de un centro público, que en este caso sería el SIF, el Virgen de la Candelaria. Y la formación, pues bueno, dentro de lo que es la rama de hostelería y turismo, pues el programa de dirección cocina, el programa de gastronomía y después el programa de gestión de alojamiento y el programa de dirección de servicios. Y desde hace 2 años comenzamos un poco con ya a sacar lo que es la formación profesional dual intensiva, que ya tiene la participación de una empresa externa, ¿vale? Con el objetivo de que el alumnado o los aprendices, que en este caso se llaman aprendices a los estudiantes, desde el principio ya combinen tanto la parte educativa en el hotel escuela como la parte laboral en una empresa, ¿vale? Que serían las empresas colaboradoras, que este curso ya tenemos 3 en lo que es la provincia de Tenerife y 4 en la provincia de Las Palmas, ¿vale? La dual intensiva ya conlleva que el alumno, aparte de estar estudiando en el centro, tiene un contrato laboral con la empresa. Bueno, está todo regulado por normativa, por una orden que sale de integración de la FP de la formación profesional 2022 y un real decreto que sale en el 2023 que ya te ordena y te exige el sistema cómo debe desarrollarse.
Esto es como el MIR de los médicos, ya, sí, Daniel, sí, sí. Uno va entrando, va empezando a trabajar, claro, cuando sí, ya termina ya sabe perfectamente de qué va, de qué va el negocio, ya no solo la parte teórica.
Y claro, que lo tienes en el mismo sitio, no es práctico. Como otro ciclo formativo, ¿no?, que tienes que desplazarte a la empresa después de hacer la teoría, sino aquí lo tienes todo en el mismo lugar.
Sí, la suerte que tenemos, vuelvo a repetir, es que en el propio centro, en el centro educativo, hay un hotel abierto,
claro,
al público.
Claro, ¿no?
Y los estudiantes pues van pasando por ciertos periodos, ciertos departamentos y en ciertos niveles, progresando siempre desde el principio. Te pongo un ejemplo, en cocina, pues primero con los cortes, elaboración de salsa, elaboración de ensaladas, pescados, carne, y ya después lo van llevando a la parte hotelera con el jefe de cocina y ya sacan servicios reales con que los degusta después los clientes del hotel.
Claro, muchos pueden pensar, bueno, al ser un hotel escuela, a ver si me va a tocar el último de la clase y el servicio no va a ser el adecuado o me van a dar las llaves de una habitación que no es la mía. Esto funciona de una forma absolutamente profesional. Y si no les dijéramos que es un hotel escuela, realmente no sabríamos que hay un proceso de aprendizaje por parte de las personas que nos están atendiendo, ¿eh, Vicente?
Sí, hay...
Bueno, alguno habrá que...
sí, sí.
Pero vaya, pero en general...
Pero bueno, yo creo que... un porcentaje alto de clientes que son repetidores saben y les gusta que sean ser atendidos por estudiantes.
Vicente, ¿qué porcentaje de inserción laboral tienen después los alumnos del hotel escuela de Cáncer?
Los últimos datos hablan de entre el 90 y 95% de inserción laboral.
Bueno, prácticamente todos, ¿no?
Sobre todo área de cocina es el 100% y un poquito menos mejor en el área de alojamiento. Pero vamos, 90 y 95% son los últimos datos que hay.
Se está hablando mucho en los últimos años de muchos empresarios hoteleros de que no encuentran personal. No sé si... Claro, está hablando del 95% de inserción laboral, prácticamente es que hace falta, ¿no? Es algo muy demandado y por lo menos los que tienen ganas e interés consiguen trabajo fácilmente.
Sí, sí. No, y con el sistema este de nuevo de dual intensiva, el objetivo de la empresa que colabora, les puedo hablar de, en este caso, de Iberostar, H10, Barceló Hoteles, el objetivo de ellos es buscar nutrirse de futuros jóvenes, de jóvenes que quieran desarrollarse en esta profesión, bien sea en cocina, en el área de alojamiento, área de servicio, y ellos van ya a la escuela a buscarlo y ser copartícipe de la formación de ellos. O sea, el objetivo de ellos, yo lo formo contigo, hacemos un programa en el cual los dos estamos de acuerdo,
sí,
y lo llevamos un poco, le hacemos un buen seguimiento, y el objetivo de ellos final es que el alumno termine los dos años de formación y se queden contratados.
Hombre, yo le veo ventaja, por un lado, para el alumno, evidentemente, pero también para la empresa, que en cierta manera va conociendo ya a quién tiene delante, ¿no?
Exactamente.
Y a lo mejor ahí ya es una periodo
de sorpresa.
Sí, sí. Las empresas del sector ya están apostando por este sistema de formación, y a lo mejor lo que falta ahora es un poco, no sé, dar una buena información en los centros educativos, para que también todos los jóvenes sepan
que tienen esta posibilidad.
Exactamente, que tienen esta salida.
Bueno, pues nosotros lo vemos estupendamente, a nosotros nos han atendido de maravilla. Por nuestra parte tienen un sobresaliente absolutamente todos, ¿eh? Si hay que apuntarlo luego en algún sitio, ya sabes. Vicente Rivero, coordinador de programas del Hotel Escuela de Santa Cruz, gracias.
Gracias a ustedes.
Aquí seguimos, en Herrera en COPE, Canarias, avanzando en esta mañana de martes 22 de octubre. Pero déjeme que le cuente una cosa, porque a lo mejor está usted pensando en desayunar ahora y nosotros le vamos a hacer nuestra propuesta más fresca, como cada día, por un producto recién hecho, recién cortado, como los que elabora Montesano cada día en Canarias, para que el periodo que pasa desde que se elabora hasta que llegue a su mesa sea el mínimo posible. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca y más fresco.
En COPE Canarias, 8 días, 8 islas. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
...29 más danza... Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Girona en el Estadio de Gran Canaria, y en COPE más Gran Canaria te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Pinturas Gran Color, Maderas El Pino, Meprolin y HPS Hospitales.
¡No te lo pierdas! Unión Deportiva Las Palmas, Girona.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
De compras en Las Arenas, aprovecha para lavar tu coche mientras haces shopping. Cleancar te lo pone fácil, muy fácil. Lavado interior y exterior en menos de una hora con la mejor tecnología. Todo lo que tu coche merece con Cleancar. Parking menos 2, Centro Comercial Las Arenas. Cleancar, mimamos tu coche.
Descubre Ecansa, Hoteles Escuelas de Canarias. Herrera en COPE Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias. Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Hoy hablamos con Loro Parque Fundación en este espacio de cómo medir el bienestar de los animales. Porque esto no es una sensación subjetiva, a ver cómo se encuentra, sino un parámetro que se puede medir científicamente. Veamos de qué manera. Yulán Úbeda, coordinadora de bienestar de Loro Parque. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
¿Qué parámetros son los que nos indican si un animal está bien cuidado? ¿Cómo medimos el bienestar?
Vale, mira, hay varias herramientas para medir el bienestar que se han ido desarrollando, venían fundamentalmente del ámbito de los animales de producción y posteriormente se ha trasladado al ámbito de los zoológicos, ¿no? Es verdad que ya partimos de la base de que no hay una definición unánime de bienestar animal, pero sí que es verdad que todos, en cierta medida, las definiciones que hay, todas apuntan a que tiene que haber un bienestar físico, pero también mental o emocional, ¿no? Y cuando esto lo trasladamos a cómo medir ese bienestar, pues hay una serie de ámbitos que también pueden variar según la perspectiva que se adopte, pero por lo general todos están más o menos de acuerdo en que la nutrición es fundamental, también el ambiente en el que viven estos animales, la salud y el comportamiento que manifiestan. Y todo esto, evidentemente, está relacionado con esa parte mental también que comentaba antes del bienestar, ¿no?
¿Cómo aseguran desde el Loro Parque que cada uno de los ámbitos que provocan ese bienestar, la nutrición, que lo ha comentado usted, el ambiente, el estado mental del animal, pues esté a un nivel óptimo?
Bueno, mira, yo esto trasladado zoológico, aquellas herramientas que comentaba anteriormente, ¿no?, que existen desde el ámbito científico, cuando yo lo traslado aquí al Loro Parque, ¿no?, un poco tengo muy claro cuáles son los ámbitos en los que yo puedo trabajar. Evidentemente la nutrición se repite, las instalaciones también se repiten, ¿no?, que ya no es algo fijo, sino que es algo que podemos ir modulando a lo largo del tiempo. Evidentemente los cuidados veterinarios, pero también entran en juego otros factores que a priori pueden pasar un poquito más desapercibidos, pero que también son muy importantes, ¿no? Como puede ser también el manejo y el entrenamiento que tienen los cuidadores con los animales, ¿no? Que es fundamental, que tiene que haber un buen vínculo entre ambos y que incluso tiene que haber pequeños entrenamientos de tipo médico, ¿no? Para facilitar aquellas cuestiones de tipo veterinario, ¿no? Luego también lo que es la observación comportamental, que esto la mayoría de las veces se pasa por alto, pero está claro que hay que echar tiempo mirando a los animales para ver cuál es su estado del bienestar, ¿no? Y luego también tenemos herramientas para trabajar con ellos, que como puedan ser fundamentalmente el enriquecimiento, ¿no?, que son aquellos dispositivos que incluimos en las instalaciones, pues fundamentalmente para perseguir que las conductas, los comportamientos que manifiestan los animales bajo cuidado humano sean lo más parecido a lo que harían en la naturaleza, ¿no? Y a todo esto a mí siempre me gusta sumarle un par de ingredientes más, que es la formación, y es que aquellas personas que están trabajando con los animales tengan una muy buena formación, más allá de la experiencia que muchos de los cuidadores del Loro Parque llevan muchos años trabajando aquí, pues que estén formados, ¿no?, y que estén al corriente de todas las novedades que hay. Y este sería el segundo ingrediente en el ámbito científico, ¿no? Hacer investigación. Es importante también que desde este tipo de centros nosotros promovamos ciertas investigaciones, y especialmente cuando tienen que ver con aquellas relacionadas con el bienestar, ¿no?, porque esto al final nos va a nutrir a todos, ¿no?
Claro, después está el comportamiento natural de los animales. ¿Ellos mantienen su comportamiento natural también en un zoológico, en un centro como el Loro Parque?
Sí, bueno, en un centro como el Loro Parque, sí, al final los comportamientos naturales son aquellos que son típicos de especie, ¿no? Y un poco lo que tenemos que perseguir desde todos los zoológicos, más allá del Loro Parque, que evidentemente marca una distancia respecto a otros zoológicos, ¿no?, pero es perseguir que todos los animales puedan tener lo que se conoce como ya no solo comportamientos naturales, sino que se vean cubiertas sus necesidades etológicas. Esto es un término que lo que hace referencia es que aquellos comportamientos que manifiestan los animales, hay algunos que son fundamentales y que vienen, bueno, han sido establecidos desde hace millones de años y que ante la imposibilidad de realizarlo pueden surgir problemas, ¿no? Te pongo un ejemplo para que lo puedas entender. Por ejemplo, el grooming, ¿no?, que es esta conducta de acicalamiento que tienen los chimpancés, la mayoría de primates, que bueno, que en realidad no es solo una conducta de acicalamiento, ¿no?, sino que se va sabiendo, ¿no?, gracias a las investigaciones vamos conociendo que sirve también para hacer vínculos, para hacer estrategias incluso.
Esta imagen incluso, cuando se ve que se están despiojando, peinando, así.
Eso es, pues, esa es. Pero fíjate, es eso, ¿no? Pensamos que simplemente el despiojar, pero Fíjate, te decía ahora mismo de para hacer estrategias, ¿no? Si tú y yo tenemos una pelea y yo estoy cabreada contigo, tú después vendrás a hacerme grooming para volverte a ganar mi confianza, ¿no? Pero si yo estoy muy cabreada, tú a lo mejor me empiezas a hacer grooming en el brazo, pero si yo estoy muy cabreada contigo, a lo mejor te voy a pedir que me lo hagas en la espalda o en el culo, porque incluso hay zonas, hay mapas corporales de qué zonas son más importantes para el grooming, ¿no? Y esto es algo que se conoce. Incluso piensa que el grooming hay una transmisión cultural, la manera de hacer ese acicalamiento no es igual en todas las partes de él, en todas las comunidades de chimpancé, ¿no? Entonces, una conducta tan importante como esta, si tenemos un chimpancé que está solo, claramente no la va a poder desarrollar, ¿no? Y eso no deja de ser una necesidad etológica, como decía al principio, y ante esa imposibilidad vendrán los problemas, ¿no? Pues tal vez, seguramente aparezca una hipertrofia de la conducta de grooming hacia sí mismo, este tipo de cuestiones, ¿no? Por eso es importante que puedan cumplir aquellos comportamientos para los que han estado diseñados desde hace millones de años, ¿no?
Claro, el grooming sería, formaría parte del estudio de las emociones que llevan a cabo para garantizar el bienestar del animal.
Bueno, aquí depende cómo lo catalogues. O sea, como decía anteriormente, la parte mental está claro que ya se incluye en la propia definición de bienestar. Incluso ya a nivel legal, ya no solo se tiene en cuenta la parte física cuando hay temas de maltrato en animales, sino que también se está incluyendo la parte psicológica, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de medir emociones en animales no humanos, pues se han utilizado cosas como el cuestionario del Subjective Wellbeing, que se ha aplicado en humanos, que era algo así como una especie de cuestionario de felicidad, y se ha trasladado a otras especies, incluyendo chimpancés, gorilas, orangutanes, y yo mismo lo apliqué también en orcas, ¿no? En las orcas de aquí, las que están también alojadas en Estados Unidos, en SeaWorld. Entonces, bueno, son herramientas que, en cierta manera, indirectamente nos miden aspectos emocionales, pero que no dejan de ser una manera de medir un bienestar subjetivo, ¿no? Entonces, sí, claro que podemos trasladar todo eso al ámbito científico. Lo importante luego es buscar correlaciones con otros ámbitos que nos evidencien que esa herramienta funciona. Y, de hecho, lo que hemos encontrado, por ejemplo, ya no solo en animales no humanos, sino incluso en humanos también, es que aquellos chimpancés, gorilas, orangutanes y orcas, e incluso humanos, que son más extrovertidos, que tienen una personalidad más extrovertida, son también los que tienen un bienestar subjetivo, algo así como la felicidad, mucho mayor, ¿no?
Y después, respecto a las instalaciones, bueno, pues esto es básico, esto es a lo mejor en lo que reparamos todos, pero habrá algunas cosas que se nos escapan para asegurar el bienestar de los animales y que ustedes sí tienen en cuenta.
Sí, yo creo que, o sea, cuando tú te presentas ante una nueva instalación, cuando apareces una nueva instalación, siempre tienes que ponerte en el lugar del animal, ¿no? Y no solo conocer muy bien la especie, sino lo idóneo sería conocer la personalidad de ese animal. Fíjate, la personalidad es un papel, o sea, es un aspecto que juega un papel muy importante también de cara al bienestar de los animales, y cada vez la ciencia lo está viendo más y más, ¿no? Entonces, bueno, siempre que te enfrentas a una nueva instalación, tienes que tener una mirada muy amplia, pero a la vez muy específica para ese animal, ¿no? Y buscar todos aquellos mecanismos, ya no solo de diseño adaptados a la especie, sino tal vez incluso de aquellos dispositivos que podamos añadir que estén adaptados, que sean de manera específica para ese individuo, ¿no? Que sé que le gusta más hacer esta cosa frente a este otro que le gusta hacer más esta otra, ¿no? Entonces hay que estar, pues eso, con una mirada muy abierta, pero a la vez muy concentrada en quien tenés delante, ¿no?
Ustedes colaboran también con investigadores, con organizaciones científicas en todo el mundo. ¿Cómo influyen los estudios de estas organizaciones en las prácticas diarias que llevan ustedes a cabo con los animales?
Pues mira, sin quererlo, te estaba diciendo antes un ejemplo, ¿no? Yo antes de empezar a trabajar aquí en el Europarque me dedicaba a la investigación, ¿no? Y uno de las cosas que investigaba era el tema de la personalidad, que cada día vemos que está más relacionado con más aspectos, ¿no? Cosas que nos han podido servir las investigaciones de personalidad, pues por ejemplo, en un tipo de mono que se llama el langur chato dorado, se ha visto que ciertos tipos de personalidades tienen más predisposición para enfermedades de tipo digestivo, ¿no? O por ejemplo, en gorilas, y también se ha visto en humanos, los más extrovertidos son los que sobreviven más, que esto puede ser muy interesante de cara a planes de conservación, ¿no? Posibles reintroducciones, de elección de animales de cara a reintroducciones, esto puede ser muy, muy interesante, ¿no? Se me ocurre también que incluso hay estudios de reintroducciones con zorros y con diablos de Tasmania en los que se ha visto que aquellos que eran más extrovertidos eran los que luego más se atropellaban por los coches, ¿no? Esto, de nuevo, puede ser muy, muy interesante de cara a la conservación, ¿no? Porque te permite elegir qué animales introducir en base a la persona, ¿no? Y esto es fundamental de cara para programas de conservación, como ejemplos como lo que te estaba diciendo, pero también incluso con animales que puedan estar alojados en zoológicos, ¿no? Es por eso que es muy, muy importante tener en cuenta todo lo que se está desarrollando en el ámbito científico para que luego nosotros lo integremos en nuestro día a día. Y por eso comentaba también que desde el Europarque se intenta también eso, ¿no? Promover la llegada de nuevas investigaciones y también esa formación indirecta que reciben los cuidadores, ¿no? De todo esto.
Bueno, y por si acaso ustedes se someten, también se someten a auditorías periódicas, ¿verdad? ¿Qué les aportan estas auditorías?
Es.
De expertos externos son, ¿no? No de ustedes
eso
mismos.
Es. Sí, sí. Tenemos, pues mira, hace escasamente un mes tuvimos una de cetáceos y dentro de un mes volveremos a tener otra. Próximamente habrá una general en todo el parque. Al final, este tipo de auditorías lo que garantizan, en cierta manera, son que hay unos estándares de bienestar, ¿no? Y esto es importante porque todos los zoológicos, en cierta manera, pasan auditorías, pero hay algunos que pasamos más porque estamos acreditados por cosas como la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios o por la American Humane, etcétera, etcétera, que lo que hacen es que certifican que cumplimos estos estándares, ¿vale? Que esto es algo que deberían tener, como digo, todos los zoológicos, ¿no? Al final, esto es una herramienta que tiene que estar y que tiene que estar en todos los zoológicos, repito, porque así te aseguras que hay unos estándares que se están cumpliendo, ¿no? Es la única manera de que venga alguien de fuera y diga, ¿lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? Entonces, es importante que todos los zoológicos pasen todas, y aquí está la clave, las auditorías de bienestar.
Pues ha sido un placer charlar con usted, Yulán Úbeda, coordinadora de Bienestar del Europarque. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ti, Roberto. Buen día.
Saludo.
Saludo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loroparque Fundación. Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
A la hora de elegir un producto de limpieza, no te la juegues y acierta con Meprolim. Te ofrecemos asesoramiento personalizado para solucionar cualquier problema de limpieza. Ahora extendemos nuestra experiencia al sector del hogar. Más de 55 años nos avalan. Acércate a la sede Meprolim de tu isla y conoce nuestros productos profesionales al alcance de todos. Meprolim, rendimiento y eficiencia, garantía y ahorro.
Llega el evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1.500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales de Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Vuelve el Festival de Música de Canarias. Desde el 10 de enero, 61 conciertos en 8 islas. Filarmonía Orquestra de Londres o Filarmónica de Múnich, entre otras grandes formaciones. Leyendas como Grigori Sokolov al piano, jóvenes prodigios como la violinista María Dueñas. Vibra la música, vibra el alma. Abónate en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Descubre Ecanza, hoteles escuelas de Canarias. Herrera en Cope Canarias, promocionando lo nuestro en Cope Canarias.
Niña Candela, eres la lluvia que cae del cielo, maná que empapa como aguacero. Yo soy la tierra seca de amor.
La selección musical de Daniel Pinelo, que hoy nos está encantando, ¿eh? Esto, vamos isla por isla, en cada isla vamos recopilando algunos temas que hagan referencia, que nos vayan introduciendo en ese ambiente. Y bueno, y fantástico. Esta es Olga Serpa, ¿verdad?
Sí, con Mestiza.
Con Mestiza y
Manañitos también.
Fantástico, fantástico. Bueno, fíjense que vamos a hablar de temáticas canarias y de libros. Se presenta un nuevo libro, ya pueden ustedes adquirirlo en su librería favorita. Se llama El barco de las ratas, la última obra de Alberto Vázquez Figueroa.
Y esta vez ha elegido una editorial canaria, la editorial Erques, para publicarlo. Y tenemos con nosotros precisamente al editor de esta editorial, Juan Francisco Delgado, que también es escritor, hay que decirlo, pero es en la edición donde desarrolla la mayor parte de su actividad. ¿Qué tal, Juan Francisco? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, El barco de las ratas. A ver, Alberto Vázquez Figueroa, ¿de qué va esto?
Pues mira, esto es realmente un hecho histórico que acaeció en aguas del Atlántico hace más de 400 años y que todavía existen muy numerosos enigmas sin resolver. Yo en alguno de los viajes, porque ya había conocido a Alberto Vázquez Figueroa, por cierto, fue a raíz de esta cadena COPE que me habían presentado en el año 2009, después hicimos amistad, nos hizo el prólogo de alguno de los libros, como La Cueva de las Mil Momias, y en los viajes a Madrid, porque ya lleva casi 40 años viviendo en Madrid, pues le planteé uno de estos temas, que si él conocía esta expedición de 33 navíos que pasaron por el puerto Santa Cruz de Tenerife en 1622, por eso tiene delante 1622 el barco de las ratas, y que dice que la había oído hablar, pero que mira a ver si le podía buscar documentación. Entonces ahí se empezó a formar un equipo, Daniel García Pulido, Manuel Lorenzo Arroya y el que les habla, y empezamos a localizar unas fuentes, sobre todo en dos direcciones, en el Archivo de Indias, y sobre todo el documento clave de esta historia que la contó un cronista que estaba a bordo, un fraile carmelita, Antonio Vázquez de Espinosa, y que publicó un solo manuscrito del viaje de regreso, no el de ida hacia las Américas, sino del regreso de las Indias hacia España. Y entonces la biblioteca del CSI, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es el que nos aportó todo el documento entero, y a raíz de ahí, entonces al suministrarle todos los datos, don Alberto se quedó prácticamente estupefacto cuando vio las descripciones que hacía este fraile.
Sin hacer los spoilers, qué pasaba con ese barco?
Bueno, el barco viene el trayecto Sevilla-Cádiz, Cádiz-Santa Cruz de Tenerife, aquí se enrolan, esa parte no está publicada, tres personajes canarios, Bartolomé de Lugo de la isla de Tenerife, Juan de Aguilar de Gran Canaria y Pedro Fernández, que dice Islas Canarias, no está una isla definida, y ocuparon puestos importantes en la flota. Cuando llegan a América ya se iba cuajando, ya se iba generando una plaga de ratas sin saberlo. Ya se notó cuando llegan al Caribe, desratizaron mal, allí se bifurca la flota, una hacia Honduras, hacia Trujillo, otra hacia Juan de Ulúa, y después, meses más tarde, cuando cargaban las materias primas, metales preciosos, se reunían en La Habana. Ahí ya se vieron que las ratas habían aumentado, vuelven a desratizar. Pero aquí surge un problema que es la clave para mí del libro, que es por qué salieron dos meses más tarde o dos meses y pico más tarde de lo permitido legalmente. La fecha tope para salir era el primero de junio y ellos salieron un 14 de agosto de 1622. Por Tenerife pasan en julio de 1621. Y por eso el viaje realmente, el cronista narra todo lo sucedido en 1622. Salieron y ya sabía lo que iban, los climas tropicales, los huracanes, las tormentas, cuando llegan a la altura de las Bahamas y las Bermudas, navíos tropezando unos con otros debido al temporal, se destrozaron, y las ratas ya se habían comido parte de los víveres, la cubierta la habían dañado, y entonces ahí se origina una historia que parece una película de terror, como el cronista narra, como las ratas atacan a los gatos, se comen los papagayos del rey. Prácticamente atacan a los marinos por la noche, después más tarde los marinos buscando a las ratas para comerse las ratas porque había escasez de alimentos. Bueno. Es decir, una película auténticamente de terror, ¿no?
Qué bueno, y eso está basado en hechos reales, como dice, o sea que esto no es todo una invención.
Sí, es un manuscrito, solamente había un original que se perdió, que se publicó en 1623, un año después de llegar, y que se llama Verdadero viaje de navegación de este año 1622 que hizo la flota de Nueva España y de Honduras, y ese manuscrito después solamente se hizo una copia en Málaga en ese año 1623 que está actualmente en Roma, en la Biblioteca Internacional de los Hermanos Carmelitas de San Alberto. Y a raíz de esa copia, pues han generado algunas otras copias, es esta la que hemos utilizado del CSI como fuente original.
Estábamos comentando antes, fuera de antena, Daniel y yo, que pocos escritores habrá tan prolíficos como Alberto Vázquez Figueroa,
Pues sí, realmente.
Que ha escrito tanto, ¿verdad?
Sí, cumplió 88 años el 11 de octubre, en estos días pasados, y realmente a mí me recuerda el tipo de narración que ha empleado aquí. Dice, me ha costado sudores esta obra porque es la primera vez, primero, la primera vez que se lo da un editor canario, nosotros contentos, orgullosos, y la primera vez que hace un libro con dos partes, porque tiene un suplemento histórico para que la gente vea que esto está basado en un documento original y la otra parte de la novela. ¿Y qué pasa? Que él me recuerda a la época de los años 80 con Ébano, Cienfuegos, Tuaré, me recuerda a la narración.
Su época de mayor éxito, además.
Sí, me recuerda a ese tipo de narración, la hizo, él se llenó bastante, le llamó la atención mucho el documento este, y al ver que estaba basado en un hecho real, ha hecho una novela histórica, creo, digna, y creo que al lector le va a gustar.
Qué bueno, Alberto Vázquez Figueroa. A mí me encantó Ébano en su momento, me acuerdo. Y después la saga con Cienfuegos. La verdad es que, bueno, un escritor que siempre llama la atención. Y que eso, que con 88 años tenga la energía para escribir, bueno, sí, para seguir sacando libros adelante.
Es verdad que él en los últimos años no le han hecho la promoción, ha sacado algunos libros y yo incluso me he enterado tarde diciendo, ay, pues no sabía que había sacado. Y bueno, está muy contento él y la familia. Ahora tenemos este jueves la presentación en el municipio de Tías, en Lanzarote, que está todo Lanzarote, el Cabildo también ha participado de Tías. Y los hijos están encantados porque hacía tiempo que no se daba una promoción y una difusión a una obra publicada. A veces se sacan obras y no, si no se difunden, pues de alguna manera pues se queda ahí todo en la mesa, como dice el otro, ¿no? Muy contento él, muy contento la familia, y a mí eso pues me orgullece un poco.
Me llama la atención también que no, que bueno, que sea su primera, la primera obra que publica a través de una editorial canaria.
Pues sí, curioso, nosotros, ¿no? Contentísimos. Los hijos estos días me han llamado porque van a estar también en la mesa allí presidencial, porque el padre las ha utilizado para firmar, ya que él no está saliendo ya hace unos años porque la agobia está fuerte, la agobia mucho los aeropuertos, los controles y todo esto. En Madrid sí hay una presentación el 21 de noviembre, también allí en Madrid, ahí sí porque le queda más cerca.
Y no me extraña.
Pero está fuerte, está fuerte, realmente y fuerte, y la mente muy acertada, como digo yo.
Muy despierta, que bueno, esto ya se puede comprar, Juan Francisco, ya podemos adquirir este libro.
Pues sí, están todas las librerías de España, porque es la primera vez que nosotros nos introducimos a nivel nacional, están todas las librerías de España y el Corte Inglés, y nosotros pues queremos hacer un agradecimiento especial a pequeños detalles cuando el día de 10 que se presentó aquí en Presidencia del Gobierno, porque cuando se enteraron de esta obra que iba a dársela a un editor canario, pues se han volcado las instituciones. Pues nosotros queremos agradecer sobre todo a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, a Puertos de Tenerife, porque Puertos de Tenerife, pues al ver que la flota había pasado por aquí, pues se volcó también, y a numerosos ayuntamientos. Pero también tenemos que agradecer pequeños detalles que a veces no se ven, que hay una solapa. Cuando gente ha visto, dice, mi madre, pero ustedes consiguieron que les ponga una frase de Carlos Martínez Sou, con el prestigio a nivel internacional, que es uno de los mayores especialistas de la historia de América, ¿no? Carlos Martínez Sou es un catedrático emérito de la UNED de Madrid, y actualmente vive en Sevilla, y luego también en la contraportada del libro, en la parte trasera de la solapa, pues también está Germán Santana, que es un especialista también de historia moderna en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El prólogo también hemos contado con gente prestigiosa, con Antonio Tejera Gaspar, catedrático de Arqueología y Premio Canarias, y Cirilo Leal. Y bueno, son un sinfín de pequeñas colaboraciones que Vázquez Figueroa creo que ha quedado bastante contento con todos estos colaboradores.
Bueno, pues ahí está ese equipo imbatible, Alberto Vázquez Figueroa, el editorial Erques, que no para de publicar cosas interesantísimas desde hace un tiempo a esta parte. 1622, el barco de las ratas. Ahí queda. Muchas gracias, Francisco,
muchísimas
por habernos
gracias
acompañado. Un saludo. Bueno, y nos queda contarles cuál es el tema del día con Vinter, la compañía que les lleva a Madrid desde Gran Canaria a Tenerife a través de sus 8 vuelos diarios y volando en modo canario. Ya les he explicado en qué consiste esto, pues en tener un aperitivo incluido, en poder relajarse en fila de solo 2 asientos, teniendo mayor espacio para su confort. Así que nuestra recomendación es que active el modo canario y se sientan las islas desde que sube el avión, dejándose llevar.
Vamos a recordar la noticia del día. Tenía que ver con la entrevista que le hemos hecho ya al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ha estado con nosotros aquí en este hotel escuela. Hemos hablado de varias cuestiones. Una de las que le hemos preguntado ha tenido lugar este fin de semana. La repercusión de esa manifestación por un nuevo tipo de turismo que se ha llevado a cabo este domingo. Le preguntábamos concretamente por esa imagen que ha dejado en el exterior, la de los turistas rodeados de manifestantes en la playa.
A ver, yo en primer lugar creo que obviamente hay un daño reputacional que destinos competidores van a utilizar precisamente para que se desvíe parte de los turistas que vienen a Canarias a sus destinos, ¿no? Y eso siempre ha ocurrido. Yo también siempre he defendido el derecho a la manifestación. Creo que la ciudadanía está en un estado democrático de derecho, tiene derecho a salir, a expresar. Creo que eso también ayuda a la democracia. Lo que pasa es que a veces no puedo evitar ponerme en el lugar a lo mejor de esas dos personas.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
A la guanchita de Tarana.
Vamos a terminar con Pedro Guerra.
Pedro Guerra, ¿no?
Sí, sí, con esa historia, esa leyenda popular de la princesa Guanche Tagnana Catáis, que los castellanos la vendieron como esclava en Valencia, ¿eh? Una historia terrible, pero bueno, también parte de la historia de Canarias, que tiene un óleo en el hemiciclo del Parlamento de Canarias.
Mira, ha dado lugar a ese óleo, efectivamente, sí, sí, sí. Ahí se ve, y también
que tanto debate genera
esta bellísima, ¿cierto?, canción. Pues nada, Daniel, ¿dónde nos vamos mañana?
Mañana vamos a estar en Santa Cruz de la Palma, en la Casa Salazar, en la calle Real, así que ahí tenemos la tercera etapa de 8 días, 8 islas.
Pues nada, desde Santa Cruz de la Palma les saludaremos mañana. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Mañana a las 7 de la mañana, otras